que por mayo, era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor.
He contado, cantado y escrito de muchos, de reyes y de grandes guerreros, obispos y de damas. Quise al hacerlo que las gentes supieran de ellos y quedaran en sus memorias. Pero nada nunca dije de mí, ni mi nombre en lugar alguno fue figura, ni nadie sabría nunca quién fui.
Triste y cuitado, ¿qué hago en esta prisión?
La historia ha sido construida por hombres y mujeres cuya identidad en la inmensa mayoría de los casos no ha trascendido. Hombres y mujeres anónimos, gracias a los cuales han llegado hasta nosotros episodios del pasado que de otra forma habrían quedado olvidados. La figura del juglar y del trovador ha sido motivo de interés a lo largo de los años. Cómicos, bailarines, mimos, contadores de historias, espías y hasta propagandistas. Ojos, oídos y boca que absorbían los sucesos de su tiempo para convertirlos en inmortales. Ahora un artista de la literatura se ha sumergido en la historia de tres de estos otros artistas que dieron vida a una de las mayores gestas de nuestra historia. Y Antonio Pérez Henares ha empezado a narrar.
Don Rodrigo de Vivar está con doña Jimena de su destierro tratando, que sin culpa le destierra. El rey Alfonso lo manda.
Antonio Pérez Henares, Chani, muy buenos días.
Emocionado. Ahora me doy cuenta porque este programa lo oye tanta gente y es tan maravilloso. ¡Qué inicio! ¡Qué inicio! Estaba pensando exactamente en eso. Fíjate, si por mayo era por mayo. Eso es un cantar de la medieval. Eso ha llegado a nuestro, y estoy convencido que lo conoce toda la gente. Y no conocemos al autor, pero ahí está una de las piedras fundacionales de nuestra lengua.
Qué bonito, ¿verdad? Está detrás Jesús García Arcilla, está detrás nuestra Paloma Paulete, y esto es un equipo que ama la realidad y que ama también el nuevo libro del juglar de HarperCollins que nos trae Antonio. ¿Te has preguntado por qué resulta tan fascinante la figura del juglar?
Vamos a ver, es que acaso no algunos de nosotros que nos dedicamos a escribir o al periodismo, no quisiéramos tener o no tenemos algo de juglar. El juglar fue en la Edad Media los ojos y la voz, y transversal, y estaba en las plazas de los pueblos, en las ferias, en las bodas, en los bautizos, también en los castillos, incluso en las cortes de los reyes. Todo lo veía, todo lo notó y todo lo cantó. O sea, el personaje en sí mismo fueran los más populares, los más humildes, los llamados cazurros, que iban con eso, con saltimbanquis, que todavía no hace tanto iban por esos mercados y ferias de los pueblos. Pero cuidado, es que ellos son quienes pusieron la piedra angular, los que crearon, cantaron y escribieron por vez primera la piedra angular de la lengua y de la literatura española. O sea, un respeto, no un respeto, una admiración profundísima que a lo largo de los siglos ha llegado hasta hoy. Y mira, esa canción que has puesto, o el romance de la loba parda que me enseñó a mí mi abuelo Valentín cuando era un niño, del siglo XII, están todavía en nuestra memoria colectiva, son parte de nuestro patriotismo cultural, son el origen de nuestra lengua, de una lengua que hoy hablan 600 millones de personas.
¿En qué época, Chani, surgen los juglares? ¿De qué periodo histórico hablamos cuando los enmarcamos?
Estamos hablando ya de los siglos, fíjate, incluso 9, 10, por supuesto, 11, 12, 13, 14. Son lo que... Vamos a ver, quien lo dice en un momento determinado de una manera maravillosa es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo dice en una cuate de una vía que él va a hablar en lo que habla cada cual a su vecino, en román paladino, que no es tan culto como para escribir en latín, pero sí, y ya lo dice, lo escribe a eso. Y si es a gusto de todos, que le paguen con un vaso de buen vino. Esa cuarteta de Gonzalo Berceo nos está diciendo lo que significa que la lengua del común, en ese caso el castellano, por oriente serían las lenguas oc, el catalán o el occitano, y por el otro lado el galaico portugués, en el que versificaba Alfonso X el Sabio. Eso es lo que va a dominar la literatura, y ahí la prueba está. Pero ¿cuál es la obra épica más potente, no solo de España, sino de Europa? El Cantar de Mio Cid. ¿Sabemos quién la hizo? Pues bueno, yo en la novela he intentado hacer una aproximación. ¿Por qué no fue una obra colectiva? Sí, pero ultimada por alguien.
Sí, porque esa era un poco la tesis que aprendimos, que era una obra colectiva.
Sí, pero también nos encontramos que en su primer manuscrito completo pone, la escribí yo, per Pedro Abad. ¿Abad de dónde? ¿Y dónde se recitó por vez primera? ¡Qué casualidad! En el monasterio de Santa María de Huerta, que es cuando tú estás con la literatura, estás investigando, la historia te suele salir al encuentro. A mí me salió en Santa María de Huerta.
Fíjate que lo he visitado montones de veces, sí, conozco a la comunidad, sí, ese rosetón maravilloso.
¿Y quién está enterrado allí? ¿Sí? Rodrigo Jiménez de Rada. ¿Y quién está enterrado también? Una bisnieta de Rodrigo Díaz de Vivar. Y su marido, que fue el mayor impulsor del cantar, que era Pedro Manrique de Lara, el jefe de la Casa Lara, el que hizo subir ese monasterio. Bueno, ¿y por qué está enterrada allí la viñeta del Cid? ¿Y quién asistió a aquella primera vez que se recitó? Anda, un tataranieto del Cid. ¿Sabes quién era? El rey Alfonso VIII de las Navas es tataranieto del Cid.
¡Oh!
Sí, sí, porque el cantar ha sido tan poderoso que se ha apoderado de la propia historia. El Cid tuvo tres hijos. Un hijo que murió siendo ya el que mandaba la mesnada cidiana de su padre en la batalla de Consuegra contra los almorávides. Algo que tuvo que ser terrible para un señor y un padre en aquel momento, su hijo varón. Y dos hijas, sí.
Sí, que esos son los de los romances,
sí,
¿no?
Sí, Sol y Elvira. Y Doña Sol. Bueno, pues Doña Elvira, que era la menor, se llamaba María. Y se casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Esto se lo dicen a Puigdemont y le da un algo. Que la condesa de Barcelona murió de parto. Qué triste causa de muerte de tantísimas mujeres entonces. Y su hija fue condesa de Besalú. Pero la mayor, la que era teóricamente Doña Sol, es Cristina Rodríguez, casada con un infante navarro, cuyo hijo fue el que restauró la corona de Navarra a la muerte de Alfonso el Batallador, García Ramírez.
Fíjate.
El restaurador. Por un lado es hijo suyo, Sancho VI el Sabio, y Sancho VII el Fuerte, también en las Navas. Y por el otro, por una hija, es Sancho III, casada con Sancho III de Castilla, madre de Alfonso VIII de las Navas, que en 1199 estaban en Santa María de Huerta oyendo recitar por vez primera y completo el Cantar de Mio Cid. Qué curioso, exacto en el centenario de la muerte de Rodrigo, muerto en 1099. A veces la historia nos sorprende.
Fíjate, ¿eh?
Y nos sale al encuentro. Pues ahí.
Bueno, pues eso es lo que reconstruye en el juglar Antonio y recorriendo la vida de tres generaciones de juglares. En la Edad Media y mucho después, los hijos solían ser lo que eran los padres, ¿no?
Sí. Es que para mí el primer juglar, quien empieza el Cantar de Mio Cid, tengo absolutamente claro, primero por ser de la zona que soy y haberlo recorrido, que es de tal precisión topográfica, y está tan detallado que solo lo ha podido escribir alguien que lo ha hecho, que ha recorrido ese camino. desde San Pedro de Cardeña hasta la Sierra de Miedes, que desde allí las altas torres de los moros son, Atienza, y de ahí bajando por el Cañamares para ponerse sobre el Henares y atacar Castejón. Todo eso está hecho con tal precisión que eso solo lo puede hacer quien estuvo. Mi conclusión, ese primer juglar, que podía no saber ni leer ni escribir, porque pueden versificar exactamente igual, fue parte de la mesnada, de la propia mesnada cidiana, o estuvo su padre y se lo contó. Pero está claro que es el personaje, digamos, que funda esa dinastía de juglares, al que le va a suceder otro que ya va a saber leer y escribir, y un tercero que va a ser el que lo va a recopilar. Pero ellos me van a permitir a mí ir siguiendo por toda la historia de Castilla, de todos los reinos cristianos y de los musulmanes, y de ese mundo de juglares, juglares y juglaresas.
Eso te iba a decir, porque es curioso que en el libro salen mujeres juglares.
Pero vamos a ver, y en todos los grabados y pinturas de la Edad Media aparecen mujeres juglares. Como también nos aparece otra cosa que tira por tierra una idea que tenemos de una Edad Media siniestra, turbia, pero vamos, hombre, que había hambrunas, hambres, guerras, pestes, etcétera. Pero también había un tiempo para la alegría y para la música y para los cantares y para los colores. Los colores de las Edad Media son el rojo, el amarillo, el verde. Un desfile de esos juglares era un gozo visual aparte. Y los instrumentos musicales. Y juglaresas, pues lo mismo que los juglares, desde lo más alto hasta las trotaderas o danzaderas o soldaderas que acompañaban a las tropas de juglares cazurros. Mira, hay una escena maravillosa. Cuando el integrista imperio almorávide terrible cerca a Toledo, mientras que el rey Alfonso VII, el emperador, está atacándoles el último castillo que les queda en el Tajo, está encercado el ejército musulmán, cuando salen a lo alto del Alcázar de Toledo, la reina, la emperatriz Berenguela, rodeada de toda su corte, y empiezan a cantar y a tocar instrumentos arriba. Se calla el campamento musulmán y don Berenguela le dice, pero aquí, ¿a qué venís aquí? Si queréis combatir, nuestros hombres están, hay un poco más tajo arriba, ir allí sí, si tenéis narices. Pues no, eso, pero al mismo tiempo tenemos noticias de juglaresas, bueno, una muy famosa, la Valteira, gran amiga de Alfonso X el Sabio, por cierto, y me parece que más que amiga por algunos versos cruzados. Y también nos enseña una Edad Media donde los reinos cristianos para nada eran esta burricie, ¿no? Eran una corte de juglares que venían de un sitio a otro, que por el camino de Santiago, desde la Occitania, que era particularmente hispana, es que todo el sur de Francia tenía unas relaciones enormes con España, con el condado de Barcelona, luego la corona de Aragón, con Castilla, pero si la fabulosa reina Leonor, la mujer de Alfonso VIII, era la hija de Leonor de Aquitania, era la hermana de Sepiernas, que era Ricardo Corazón de León, mucho mejor nuestra reina. Fíjate lo que te digo, Cristina, yo creo que por esa reina hay una princesa de Asturias que se llama Leonor, hoy.
Seguro.
Seguro.
Pues tenéis que descubrir la belleza de los juglares y de su vida, de las juglaresas, de sus recorridos por las tierras de España, y aprender historia de la mano de Antonio, porque su último libro en HarperCollins, El juglar, la voz del cantar del mío Cid, verdaderamente va a ser ensoñador. Antonio Pérez Henares, qué gusto que hayas venido.
Qué gusto estar siempre con vosotros y qué bien decir las cosas. Solo una cosa, decir que esto es una novela, ante todo. Es una novela con personajes masculinos y femeninos. Creo que he logrado algún personaje femenino, la halconera de Gormaz, o sobre todo la señora de Castrojeriz, porque en un momento determinado también quería no solo poner a esos hombres anónimos ahí, sino también lo que fueron esas mujeres de la Edad Media. Hay una escena de la reina Leonor con los juglares y con el rey que se titula, que el rey tituló Escarmiento de Celosos, que ojo, si hoy no la censurarían lo políticamente correcto, porque era tela para la época, pues en esa corte del rey Alfonso VIII, como en otras de toda España, de la España cristiana, los juglares y la cultura vino, y también marchó.
Pues aquí están los textos y las memorias que os pueden sumergir de una forma ensoñadoramente romántica en nuestra propia historia. El juglar de Antonio Pérez Henares, al que dejamos con ese romance de la loba parda que le enseñó su abuelo Valentín.
Sí, no me digas que lo tienes.
Que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada.
Madre mía, y si no me está emocionando.
Cenaréis de mi callada.
Hasta siempre, Antonio. Qué gusto que
los oyentes
pueden seguir contigo de la mano de la literatura.
La loba parda, lo tengo escrito por mi abuelo. Madre, es algo que me emociona. Muchísimas gracias, Cristina.
A ti.
La corrieron por vegas y por montañas. Al subir un alto cerro, por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.